estos diálogos que tendrán como escenario precisamente territorio ecuatoriano. Y de allí que sea importante escuchar lo que dice el presidente Rafael Correa sobre este y otros temas. José Manuel Acevedo estuvo conversando con él en el marco de la Cumbre Iberoamericana el pasado sábado. José Manuel.
Pues Yolanda, con la producción de Diana Castro, Esperanza Rico y la colaboración técnica y de nuestros periodistas en Cartagena, pudimos hablar efectivamente con el presidente de Ecuador, Rafael Correa. Comenzamos preguntándole cómo ve el proceso de paz con el ELN, que ha tenido los retrasos e incertidumbres que ya sabemos, y esto fue lo que nos contestó.
Bueno, en primer lugar, gracias por esta entrevista. Muy feliz de estar nuevamente en Colombia, en la bella y heroica Cartagena de Indias. Mire, la paz es algo que debe unir a toda América Latina y al mundo entero. Y en eso creo que Colombia cuenta con el respaldo de todos sus hermanos, al menos latinoamericanos. Y en lo que podamos servir para la paz, ustedes saben que cuentan incondicionalmente con nosotros. En ese contexto de incondicional, estamos a las órdenes del gobierno colombiano. Nos pidieron tener las conversaciones de paz con los helenos, como le llaman aquí, en Quito. Enseguida aceptamos. Iba a darse el inicio oficial el día jueves, pero me llamó el presidente Santos pocas horas antes del evento a decir que aparentemente pues el ELN no había cumplido ciertas condiciones, ciertos requisitos, básicamente la liberación de Odín Sánchez, y que por eso no iba a empezar los diálogos de paz. Y nosotros respetamos, como los que más, las decisiones del gobierno colombiano. Estamos en esto, insisto, incondicionalmente al servicio de Colombia.
Presidente Correa, hablando de paz, tenemos que referirnos también a lo que ha pasado con las FARC en las últimas semanas, este proceso de renegociación que se ha iniciado a propósito del triunfo no en las urnas. ¿Cómo ve usted ese proceso de paz y ese acuerdo que está todavía en el limbo con las FARC?
Vea, no conozco en detalle el acuerdo, lo conozco a grandes rasgos. Yo creo, no quiero inmiscuirme en cuestiones soberanas, pero es un acuerdo que se ha negociado durante 4 años para parar una guerra sangrienta, 52 años. Los negociadores no es que son simpatizantes de las FARC, pero entienden bien que si ustedes quieren una rendición incondicional, tienen que vencer pues militarmente a las FARC. ¿Y cuánto costará eso en sangre, lágrimas para el pueblo colombiano? Si no, hay que negociar, y negociar significa hacer concesiones, y como dijo el presidente Santos cuando se firmaban los acuerdos aquí en Cartagena hace algunas semanas, es preferible, él sabe que el acuerdo de paz no es perfecto, pero es preferible un acuerdo imperfecto de paz a una guerra perfecta como la que ha sufrido Colombia por más de medio siglo.
Sí, seguramente algunos de los promotores del no también quieren que se acabe la guerra, pero exigen algunas condiciones más altas. ¿Usted sería partidario efectivamente que de las FARC en este punto crítico tuvieran algunas concesiones, por ejemplo en el tema de la justicia, y aceptaran algo más precisamente respetando el mandato de los colombianos?
Yo no puedo opinar de cuestiones internas de Colombia. Sí le puedo decir que todo el mundo va a decir que está de acuerdo con la paz, porque es impresentable manifestar lo contrario. Pero en el fondo sí hay gente que no quiere la paz y que pretende poner condiciones inaceptables para que las FARC vuelvan al monte.
Usted que conoce al expresidente Uribe siendo presidente de la República y tuvieron una relación muy tensa, ¿usted cree que Uribe es uno de esos que no quiere la paz?
Le insisto, no quiero inmiscuirme en asuntos internos de Colombia.
Señor presidente Correa, la situación de política de Venezuela, y por eso lo llevo a este otro tema, también es muy crítica.
Tampoco quiero inmiscuirme en asuntos internos de Venezuela, por
supuesto. Claro, pero fíjese usted que muchas personas esperarían que Iberoamérica, a propósito de estas cumbres, tuvieran algún pronunciamiento, el que fuera, frente a lo que está pasando en Venezuela, para tratar de ayudar a las soluciones. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional en este caso y en concreto Ecuador?
Pero explíqueme bien lo que está pasando en Venezuela, tal vez usted tiene más información que yo.
Bueno, hay una crisis política muy delicada, hay unos desacuerdos entre oposición y gobierno que se están tramitando por unas vías que para muchos no deberían ser las deseables.
¿Cuáles son las vías?
¿A usted le parece normal lo que está pasando en Venezuela en ese sentido?
O sea, por supuesto que hay polarización política, es un asunto interno de Venezuela. O sea, más tarde hay una crisis política en Colombia, entonces también tenemos que llevar a aplicar la carta democrática, etcétera. Hay que tener mucho cuidado en esas cosas, además por los dobles estándares. Acaba de haber claramente un golpe parlamentario en Brasil que destituye, puede ser aparentemente en legalidad, pero absolutamente en forma ilegítima, una presidenta que sacó más de 50 millones de votos, a la que no le han encontrado un ápice de corrupción, se inventaron fallas administrativas. ¿Quién invocó la Carta Democrática de la OEA? Sí molestan esos dobles estándares. Es cierto que la situación en Venezuela está polarizada. Debemos cuidar que no haya brotes de violencia como en el 2014, donde hubo 44 muertos. Correcto. Pero eso tienen que resolver los colombianos, perdón, los venezolanos, y por los cauces democráticos e institucionales.
¿Usted respalda al presidente Maduro en ese sentido?
¿En qué sentido?
En que se mantengan las posiciones que viene adelantando.
Bueno, la posición de Nicolás es llamar al diálogo.
Señor presidente Correa, hay quienes dicen que lo que está haciendo crisis es el modelo del socialismo del siglo XXI. ¿Usted cree que ha fracasado ese modelo o no?
Como cae un meteorito y la culpa, hasta del terremoto le echan la culpa al modelo del socialismo del siglo XXI. Usted sabe que tuvimos un terremoto el último trimestre, septiembre, son 5.2%, y se rasgan las vestiduras de que subió el desempleo 0.9% con respecto a septiembre del año anterior, sin tomar en cuenta que había hasta un terremoto.
Sí.
O sea, el siglo XXI ha sido un éxito completo, al menos en países como Ecuador, como Bolivia. Imagínense la reducción de pobreza en Bolivia.
No menciona a Venezuela.
No quiero enumerar los éxitos de mi país, no me gusta hacer eso, pero Ecuador ya cambió, ustedes lo saben. Para empezar, se ha duplicado el PIB, para empezar. Para continuar, hemos bajado, sacado la pobreza cerca de 2 millones de ecuatorianos. Si quiere continuar todavía, somos el país, de acuerdo al último informe del Banco Mundial, Taking on Inequality, que más reduce brechas sociales, porque el ingreso nacional sube a un promedio de 4%, pero más pobres suben al 7%. Pero hablemos de Venezuela, era más vulnerable a la caída de los precios del petróleo, tiene problemas económicos, se está recuperando. Sin embargo, yo le pregunto, ¿pero qué era Venezuela antes de Chávez? Y yo le recuerdo lo que era Venezuela antes de Chávez.
Recuérdeme.
Durante muchas décadas, 60, 70 años, fue el principal exportador de petróleo del mundo, era Arabia Saudita del mundo. ¿Dónde estuvo esa plata? ¿Sabe dónde?
Sí.
¿Dónde se fue esa plata? A los condominios en Miami y la oligarquía venezolana. Prohibido olvidar, como decimos en mi país.
Presidente, pero uno ve de todas maneras estanterías vacías, imágenes de gente
haciendo fila por alimentación. Y tremendo boicot económico, no nos engañemos. Ahí hay mucho en manipulación.
Sí.
O sea, Venezuela, no desconozco que hay problemas económicos, pero obviamente también hay boicot económico y un gran boicot mediático, que incluso ha superpuesto fotos de otros lugares, etcétera. Hay una tremenda manipulación de la situación.
Presidente, usted habla de economía y ahora mismo en Colombia estamos discutiendo la reforma tributaria. Especialmente hay un punto crítico de subir el IVA del 16 al 19%. Ustedes lo tienen allí en el 14%, si estoy bien.
En verdad es 12, tiene que subirlo un año, dos puntos, para la reconstrucción de las zonas devastadas por el terremoto.
El presidente Kuczynski dijo ayer que en su país no había resultado una buena idea subir el IVA al porcentaje que hoy lo tienen. ¿Usted qué diría frente a ese tema, que sabe mucho de economía además?
Pero también de algo de política, entonces insisto, no voy a opinar. Supóngase que el IVA sea 20%. El pobre que compra una silla que cuesta $100 paga $20. El rico multimillonario que compra la misma silla paga los mismos $20. Proporcionalmente el rico pagó mucho menos.
Sí.
El más deseable son los impuestos directos, pero son más complicados de recaudar.
Le quiero hablar de un tema que están haciendo muy bien allí en Ecuador y toda América Latina y el mundo lo reconoce, el tema de la infraestructura. Aquí en Colombia también tenemos unas necesidades grandes en ese sentido y queremos aprender algunas lecciones del mundo, por supuesto, y Ecuador resulta un buen espejo. ¿Cuál ha sido la clave del éxito y del milagro en materia de infraestructura en Ecuador?
Mire, no nos creemos ejemplo para nadie, ¿no? Pero se ha reformado mucho el Estado, hay más agilidad para tomar decisiones, hay mejor planificación, aunque nos falta mucho, mejor ejecución también nos falta mucho. Y, mire, se triplicaron los ingresos por recaudación de impuestos, no porque aumentamos los impuestos, sino porque se terminó la evasión. No totalmente, siempre queda algo, pero antes evadir era la norma general, prácticamente sin excepción. Entonces, hemos tenido importantes recursos, fruto de nuestro propio esfuerzo recaudatorio. En estos momentos el ingreso petrolero hace 18 meses es cero, pero en promedio nuestro gobierno ha estado por 22-24%, una quinta, una cuarta parte de los ingresos, y el gran monto de ingresos ha sido recaudación tributaria por mayor eficiencia. Pero una cosa muy importante, la institucionalidad y la facilidad para tomar decisiones. Con todo respeto, aquí voy a opinar un poquito sobre Colombia, pero por algo objetivo, ¿no? El consentimiento previo. O sea, el consentimiento previo significa poder de veto. Basta que una comunidad de 10 familias diga, no estoy de acuerdo, para que no se haga una carretera entre dos ciudades de 2 millones de personas.
Sí.
Así es imposible gobernar.
¿Cómo han manejado ustedes allí ese tema, presidente?
Quisieron organismos internacionales, etcétera, venir con estas cosas, que para mí, con todo respeto, son novelerías, y uno debe buscar el bien común respetando los derechos individuales de las comunidades, de los grupos ancestrales, pero buscando el bien común. Entonces, o sea, lo que establecimos en la Constitución es que hay que socializar, informar, información previa, socialización, pero consentimiento previo, le insisto, da el poder a un grupo, por minúsculo que sea, de el poder de veto. Y eso es la fórmula del desastre para impedir cualquier decisión e impedir incluso la gobernabilidad.
Pues... Pues presidente Correa, muchas gracias por estos minutos para RCN Radio, Noticias RCN, lo valoramos enormemente.
Gracias.
Y esperemos que haya entonces buenas noticias en lo que tiene que ver con el ELN en su país.
Nosotros también esperamos esas buenas noticias, tenga la seguridad que aquí nadie busca figurar, ser relevante, tan solo servir. Estamos al servicio de Colombia para construir ese bien supremo que se llama paz.
Presidente, muchas gracias.
A ustedes.
Es el presidente de Ecuador, Rafael Correa, en entrevista con RCN Radio, con José Manuel Acevedo. Varios temas para destacar en esta entrevista. Uno de ellos, por supuesto, ha sido de tiempo atrás, el apoyo de Ecuador al proceso de paz en Colombia, tanto el proceso con el ELN, recordemos que Quito va a ser el escenario de los diálogos, pero también respaldo al proceso de paz con la guerrilla de las FARC. Y dice el presidente Correa, hay gente definitivamente que en Colombia no quiere la paz. Y lo que dice, si ustedes lo que quieren es una rendición, pues eso es otra cosa, hay que derrotarla militarmente. Pero si no, hay que hacer concesiones en la mesa, y hay un acuerdo que se discutió durante más de 4 años, pero ha dicho que no quiere inmiscuirse en asuntos internos. Y por supuesto, hace una defensa del gobierno de Nicolás Maduro. Sobre ese punto le quiero preguntar a Rodrigo Pardo, justamente, porque le preguntaba a José Manuel sobre la crisis del llamado socialismo del siglo XXI, y él dice, más o menos, ¿cuál crisis? Nos echan la culpa de todo, pero hace una defensa del gobierno de Nicolás Maduro y habla del boicot, tanto de los medios como del bloqueo económico internacional. Rodrigo.
Sí, pues sin duda el presidente Correa, Yolanda, conserva, digamos, esa alineación política cercana a los países del ALBA y sobre todo a la izquierda latinoamericana, porque fíjese usted que él ha sido un presidente exitoso en el manejo de la economía de su país, a pesar de la caída de los precios del petróleo, que en Ecuador golpea casi tan fuerte, o un poco menos, pero golpea muy, muy fuerte, iba a decir casi tan fuerte como Venezuela, en realidad no tanto, pero lo golpea muy duro, y sin embargo, aunque ha tenido, digamos, un manejo de la economía mucho más ortodoxo, mucho menos populista que de algunos de los colegas del ALBA, en términos políticos sí ha mantenido esa misma alineación. Fíjense, Yolanda, que llama la atención cómo insiste, repitió en la entrevista más de una vez, que él no es partidario de hablar de los asuntos internos de un país, inclusive con alguna pregunta de José Manuel, él dice, sí, pero es que yo no solo sé de economía, sino también de política, y por eso no hablo de asuntos internos, pero eso no le impide defender al régimen de Nicolás Maduro, decir que hay una exageración, una manipulación de los medios, decir que la economía venezolana se está recuperando, decir que la crisis se debe, digamos, a la caída de los precios del petróleo, y calificar cómo era el régimen venezolano antes de la llegada del chavismo al poder. Dice que el dinero del petróleo se iba para comprar condominios en Miami. También, cuando habla de Brasil, abiertamente cataloga como un golpe la destitución de Dilma Rousseff, de manera que cuando se trata de defender aliados políticos no tiene tanto impedimento para hablar de los asuntos internos de otros países.
Y lo de Correa es interesante, Rodrigo y oyentes, porque es tal vez el único presidente de todos aquellos que empezaron con esta ola del socialismo del siglo XXI que ha dicho ya abiertamente que él se va a retirar del poder, bueno, tal vez con la excepción de Cristina Kirchner, que perdió, digamos, su candidato a las elecciones, pero por asuntos distintos. En el caso de Correa, le ha dicho que no va a estar más en la presidencia y que seguramente le va a ceder su candidatura, la candidatura de su partido, de sus ideas políticas, a Lenín Moreno, que fue durante mucho tiempo su vicepresidente, y que parece que ya está permanentemente haciendo campaña. Un dato sobre Correa que se lo preguntaba José Manuel, todo lo que ha hecho o todo lo que ha pasado dentro de Ecuador con la infraestructura, para que lo tengamos en perspectiva con la tristeza colombiana. Correa ha construido en 8 años de gobierno casi 10.000 kilómetros de carreteras. El señor Uribe construyó en 8 años 1.200 kilómetros, el 10%.
¿Y cómo vamos en el gobierno, Santos? Aquí se ha avanzado.
Ah, bueno, se ha avanzado algo.
Con el vice Germán Vargas Lleras se ha avanzado un poco.
Sí,
pero creo que estamos lejos todavía de lo que ha logrado Ecuador.
Es una locura.
O sea, en materia de infraestructura.
Muy lejos, y fíjese que ahí pone el acento en el tema de la consulta previa, Yolanda. Él dice, uno puede socializar, uno puede contar lo que se va a hacer, pero no puede dar poder de veto a las comunidades. Y en ese sentido, ya fuera de la entrevista, el presidente Correa me decía que en el almuerzo con el presidente Juan Manuel Santos conversaron sobre este asunto, y que el presidente Correa le recomendó haga una reforma a fondo sobre el tema de la consulta previa en Colombia.
Claro, porque en Colombia si es así, eso lo consagra la Constitución, no sabemos cómo esté en Ecuador, pero en Colombia quedó claro que las comunidades se tienen que pronunciar justamente sobre cualquier proyecto de infraestructura que pueda golpear o afectar directamente, en particular los asuntos de medio ambiente, o el hecho de que haya comunidades asentadas en la zona. Eso, por supuesto, hace que se retrasen algunas de las obras, pero también hace que la comunidad se pueda pronunciar sobre los... efectos negativos que pueda tener una gran obra, porque en términos generales los efectos son positivos, pero a veces golpea desde el punto de vista del medio ambiente o golpea comunidades que están asentadas. En fin, Rodrigo.
Sobre todo, dice el presidente Correa, no hay que perder de vista que el beneficio general debe primar sobre el particular. Pero bueno, lo que quería resaltar es que definitivamente este tono que lo vimos al presidente Correa, el hecho de que haya estado en Cartagena este fin de semana, también había estado en la firma del acuerdo de paz, y que los diálogos con el ELN se vayan a llevar a cabo en Quito o en alguna otra ciudad de Ecuador, muestra que las relaciones entre los dos países están en un punto muy alto. Es decir, si recordamos hace apenas 6 años, cuando el presidente Santos llegó al poder, las relaciones eran muy malas, había realmente una confrontación, habían llegado a suspenderse las relaciones diplomáticas, y eso mismo ocurría con Venezuela, pero sin duda alguna no ha sido igual lo que ha ocurrido en las relaciones de Colombia con ambos países. Lo de Ecuador ha sido el paso de una situación de confrontación a una de muchísima confianza. Hoy los dos países hablan con una gran credibilidad en el otro. Los problemas, digamos, en la Corte Internacional de Justicia fueron arreglados de manera directa, fueron negociados de manera directa, las relaciones son fluidas, hay un alto nivel de cooperación en muchos campos, hasta el punto de que el ELN y el gobierno de Colombia estarán en este país llevando a cabo la etapa pública de los diálogos.
Como le recordó José Manuel Acevedo al presidente Correa, él sabe de economía y de política, y ha sido muy exitoso, digamos, en ambas áreas, incluso con una característica que tiene la economía ecuatoriana y que él heredó de sus antecesores, y es la de la paridad entre el dólar y, pues, no existe una moneda ecuatoriana. En realidad ellos abandonaron su propia moneda y adoptaron el dólar como moneda de circulación en el Ecuador. Eso es muy difícil de manejar, más cuando el dólar ha venido revaluándose durante mucho tiempo, y solamente devaluándose en este momento, lo cual encarece las exportaciones ecuatorianas, y en un momento en el que cae el precio del petróleo, pues la economía ecuatoriana ha sido golpeada de manera muy fuerte, como lo decía Rodrigo. Pero lo que es interesante es que de todos esos presidentes de izquierda que ustedes mencionaban, y que muchos de ellos han abandonado el poder, el único que tiene formación como economista es Rafael Correa, y probablemente eso es lo que le ha servido para bandearse en estos momentos tan, tan difíciles.
¿Mejor economista que otras profesiones en el poder?
Es mucho mejor.
Profe Restrepo, ¿defiende usted a sus colegas?
Es mejor economista que político, claro que es.
¿Mejor economista que,
claro que sí, porque
abogados al mando de los países?
Pues yo no sé si mejores, pero por lo menos cuando tienen esa formación como economista y los problemas son económicos, tienen algunas fórmulas que les permiten bandearlos. Hay que recordar que Rafael Correa es compañero de universidad, de programa de estudios, incluso creo que de clase del actual gerente del Banco de la República, José Darío Uribe, aquí en Colombia, y también de su el que algunos ya dan como su sucesor, casi seguro, Hernando Vargas. Es decir, tiene una formación bastante ortodoxa, una formación casi de Chicago.
Eso iba a decir.
Y la política económica es súper ecléctica. Pues yo diría que él no es neoliberal, él es bastante ecléctico. Si fuera neoliberal, estaría defendiendo el IVA.
Claro, pero no es, dijéramos, un planteamiento
socialista
de la economía.
Para nada,
exactamente lo contrario.
El tipo sabe tomar lo que necesita de la economía, digámoslo así, de izquierda, y lo que se necesita de la economía de derecha.
Y su mayor socio es China, ¿no? China tiene buena parte de la deuda y ha financiado buena parte de las obras que se han hecho de infraestructura, quiero decir, que se han hecho en Ecuador. Esta es una de las críticas que le hacen al presidente Correa, que un poco le ha entregado su país y la deuda a los chinos, pero eso lo han hecho también los gringos.
Y Venezuela, han recurrido a venderle petróleo al descuento a China, y uno no sabe cuál es el valor el verdadero valor de esa deuda que en algún momento tendrá que pagar Ecuador y Venezuela.
En RCN Radio, los grandes protagonistas hoy: el presidente de Ecuador, Rafael Correa, de visita en Colombia por cuenta de la cumbre iberoamericana de presidentes. Se ha pronunciado sobre la paz, se ha pronunciado también sobre lo que está pasando en Venezuela y sobre los temas de infraestructura en su país. 7:30